Aquí estamos y es un gusto recibirlos en una edición más de NFL Live a 36 días del kickoff de una nueva temporada en la NFL, si todo se mantiene bajo plan como lo tiene tal cual la National Football League. Señores, bienvenidos, Eitan Benerra, un gusto saludarte como siempre y bueno, falso positivo de Matt Stafford, así que pues se aligera de esa carga y estará con todo en la temporada.
Así es, una buena noticia para la gente de Detroit, para los Lions, que no tienen muchas de esas. Qué bueno que su quarterback franquicia esté bien.
Correcto. Y señor John Sutcliffe, un gusto de saludarle. La lista de jugadores que deciden dar un paso a costado y no jugar la siguiente campaña, algunos de ellos con padecimientos preexistentes, pero no todos.
Sí, yo he hecho un resumen de 14 jugadores que han decidido no jugar, Cari. Solamente dos van con la causa médica, hay 15 razones diferentes, hipertensión, diabetes, cáncer, y les dan los $350,000, pero 2 de 14, los demás simplemente no quieren jugar.
Correcto, tapa nada, un gustazo siempre tenerlo en nuestras ediciones, y pues triste comienzo, se vislumbra para el equipo de los Raiders en esta nueva ciudad, porque ya admitieron que no van a poder recibir público en su nuevo estadio.
Sí, una tristeza, sobre todo porque hace más de 4 años que están esperando la construcción, la inauguración, en una ciudad que se puede convertir en el destino turístico, no solo de los aficionados a los Raiders, sino a toda la liga e incluso de manera internacional. Pero bueno, dicen que cuando hay para carne es vigilia y así le está pasando a los Raiders.
Y con un intenso trabajo por parte del equipo para mantener contenidos a sus jugadores ante el pico de contagios también en esta ciudad de Las Vegas. Así que arrancamos, señores, justamente quedándonos con el tema de los Raiders en Las Vegas, nuevo estadio, nueva ciudad y la presión que estará recayendo sobre su mariscal de campo, Derek Carr, quien pues pareciera estar cumpliendo con esta última llamada porque en los últimos años no se ha visto bien acoplado con este sistema de John Gruden en los últimos 2 años. Este ya será su 7º año en el equipo de los Raiders y hasta el momento, ¿qué es lo que ha hecho de significativo el quarterback con el equipo? Pues cri-cri. Derek Carr tiene una marca de 11-21 en 2 temporadas bajo el mando de John Gruden. En ese lapso lanzó para más de 8,000 yardas y 40 pases de touchdown con un quarterback rating de 54. Y le preguntaron si él le hubiera considerado en algún momento también dar un paso al costado hacia una nueva temporada. Y él lo que dijo, y también la manera de desahogo, fue: no consideré quedarme sin jugar esta temporada. Tengo mucho que demostrarme a mí mismo y también a mi organización. Siendo honesto, estoy cansado de que no me respeten, así que no hay duda de que voy a jugar este año. Viene de imponer marcas personales en yardas por pase y porcentaje de pases completos la temporada pasada, pero son números a nivel personal en su carrera. ¿Qué ha hecho realmente Derek Carr para merecer el respeto que está exigiendo, John?
Mira, yo creo que por un lado se identifica con el Piojo Herrera porque todo el día es pegarle como piñata y todo el mundo quiere que salga Derek Carr. Yo creo que tiene que validar. Esta temporada es fundamental. Yo creo que Derek Carr se esperaba más de él desde que llegó Gruden. Sé que tienen buena relación, pero Derek, if they want, si quieres que se callen, que dejen de criticarte, tienes que romperle este año. Yo creo que muchas de las críticas son ciertas. No ha sido un quarterback elite como hace unos años pensamos cuando se metía al Pro Bowl.
Ahora, el primero en desconfiar de él, el primero en desconfiar de él es John Gruden, porque si tú confiaras en tu quarterback, no traes a Marcus Mariota, que fue la segunda selección global de un draft, a ponerle presión. Yo creo que sí puede haber una buena relación, pero los mensajes que manda el equipo no son de que están completamente confiando en Derek Carr. Creo que los Raiders son un mejor equipo que cuando llegó John Gruden y que esta tiene que ser la temporada en que como equipo Las Vegas, ahora no Oakland, demuestren para qué trajeron a John Gruden, porque no va a poder esconderse mucho más tiempo. Ya pudo hacer las elecciones después de cambiar a Khalil Mack, ya pudo tener temporadas para conocer a su equipo y es momento, además con un puesto más de playoff, de que Raiders busque estar en postemporada.
Pero Itán, yo no creo que hayan traído a Marcus Mariota para meterle presión a Derek Carr. Yo creo que lo consideraron un buen suplente por la razón que tú mencionas, una selección, segunda selección global, sí, de toda la NFL, pero hay que ver el historial médico de Derek Carr. Da miedo. ¿Por qué? Porque le han pegado por todos lados. Yo a veces no sé qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Derek Carr, dadas las circunstancias, lo que ha hecho para que lo respeten es aguantar sin compañeros que realmente sean elite, ¿no? A Mari Cooper alguna vez decía cuando llegó de los Raiders a Dallas que traían un lío en todos los aspectos, desde la coordinación, desde sede, desde absolutamente todo. Por eso este año es importante, porque creo que es el mejor plantel o el menos malo que va a tener desde que llegó hace 6 años a la liga.
A ver, yo creo que Carr lo que quiere es que le suelten las riendas, que le den más armamento, y se lo están dando. El mismo Mark Davis, el dueño, ha dicho que este Lynn Bowden, que llegó de tercera ronda de Kentucky, le recuerda a Cliff Branch. Lo tienen de corredor, pero funge de quarterback también como receptor en Kentucky. Y Henry Ruggs, tercero, querían también a alguien muy explosivo. Es decir, sí creo que para John Gruden y para Derek Carr, este es el año. Este es el año, ya no hay excusas. No es suficiente 500 de porcentaje. Si los Raiders no se meten a la postemporada, va a empezar ahora sí la verdadera crisis en los Raiders. Más allá de que no va a haber público. Y por cierto, me enteré que Mark Davis también dijo: si el público no puede ir, yo tampoco iré a ningún partido.
Sí, así es. Y bueno, también ya comentaban ustedes mismos el tema de las armas, y realmente le han provisto de las armas adecuadas. Sabemos lo que pasó con Antonio Brown, pues la ofensiva estaba diseñada de alguna manera para explotar los talentos que Brown podía ofrecerle al equipo, y todos sabemos del triste desenlace después de lo que sucedió con lo de los pies, después también la fascitis plantar, en fin. Pero también los Raiders están en una división que ya de entrada luce complicada, considerando que están los vigentes campeones de la NFL, Eitan. ¿Los Raiders son un equipo de respeto en su propia división?
No, no creo que sea un equipo de respeto. Primero, están ahí los Chiefs, que ya decías, Cari, pues son los campeones y son los grandes favoritos. Y después yo creo que está más adelantado este proyecto de los Broncos de Denver, que tienen también fantásticos receptores. Particularmente buscó ahí John Elway reforzar al equipo, que Drew Lock se ve bien, que tienen todavía a Von Miller, que tienen todavía una defensiva interesante, que tienen un coach con énfasis en defensiva. Así es que yo creo que ellos van a ser el tercer lugar, pero no creo que comanden ahora mismo respeto, porque además no sabemos cuánto, y no lo sabremos en 2020, por lo que decíamos, cuánto va a pesar Las Vegas como casa de Raiders, porque ya decía el Tapa, puede haber muchos de Raiders, habrá muchos de los visitantes, porque es un destino turístico ideal.
Y le va a pasar como a los Cowboys.
¿Pero en qué posición nos dejarías, John, dentro de la división?
No, que van a estar peleando el sótano. Creo que está muy claro que Mahomes y Kansas City son los favoritos. Estoy de acuerdo con Eitan, Drew Lock y los Broncos pueden mejorar muchísimo. Ya tienen armamento ofensivo. Los Chargers son una incógnita. Y los Raiders, la única manera que van a recibir respeto. Yo sí he notado un progreso desde que llegó John Gruden, pero el progreso llega a un punto de que te tienes que meter a los playoffs. Sí creo que van a estar peleando un comodín los Raiders.
Correcto, pues nada más hay que recordar que Derek Carr fue uno de los 5 quarterbacks elegidos en las primeras 2 rondas del draft del 2014. Los otros 4 quarterbacks fueron Blake Bortles, Johnny Manziel, Teddy Bridgewater, y miren dónde están. Preguntémonos dónde están. Y bueno, también estaba ahí en esa misma generación un tal Jimmy Garoppolo, que luce mejor en el equipo de San Francisco. Pero la invitación para que todos nos sigan haciendo saber su parecer acerca del equipo de los Raiders está puesta en nuestra encuesta en las redes sociales, así que los invitamos a participar. Preguntamos cuál será la posición de Raiders la próxima temporada de su división, y hasta el momento el 52% piensa que el equipo terminará en el tercero o cuarto lugar de su división. ¿Ustedes qué opinan? Entren y voten en @NFLive-ESP. Queremos saber su opinión, y bueno, pues así los resultados hasta el momento. Creo que aquí, por lo menos con nuestros analistas de NFL Live, coincidimos en que estarán quizá de sotaneros peleando los últimos lugares. Difícilmente se ve la posibilidad de que puedan incluso clasificarse a una postemporada.
Breaking news, Mike McCarthy, now the new head coach of the Dallas Cowboys.
Dak Prescott, he's the only quarterback that the Cowboys have ever franchised tagged.
I'm still just waiting for this thing to finally magically come together.
It's all going to be about give and take, and right now it doesn't sound like Dak is willing to do that.
Our offensive system will be built around making the quarterback successful. We have a great one there to work with.
Hace unos momentos, Carlos Tapanaba mencionaba a Mari Cooper y su estancia en los Raiders. Pues bueno, ahora el el jugador de los Dallas Cowboys, ha hablado de su estancia en este equipo, de la estrella solitaria. Se le ve feliz, se le escucha además honesto. Dijo que tuvo posibilidades de ir a otro equipo, pero él decidió quedarse en Dallas porque están buscando ganar, no una reconstrucción, sino que están haciendo bien las cosas, y se nota con las nuevas contrataciones, con el draft perfecto bajo su óptica que hicieron en este mismo año 2020, y está muy emocionado por lo que viene a continuación. Vamos a escuchar las propias palabras de Amari Cooper, obviamente refiriéndose al equipo de los Dallas Cowboys.
Yeah, I think it was a great pickup. You know, you have to draft the best player on the board. Everybody understands that, and I think he's a great receiver. And I think, you know, with me and Michael Gallup going for 1,000 yards last season, I think the expectation is to have 3,000 yard receivers this year.
Y voy directo con el señor que más le sabe al equipo de los Dallas Cowboys, Tapa Nava. Realmente los Cowboys son un equipo de 3 receptores de más de 1,000 yardas.
Si el sistema lo permite y juega más agresivo Mike McCarthy, pero por supuesto, no, a pesar de todo lo que se ha hablado de Dak Prescott, tiró prácticamente 5,000 yardas y ya tuvo 2 receptores de 1,000 yardas. Incluso el año pasado, el mejor receptor de los Cowboys ni siquiera fue Amari Cooper, fue Michael Gallup, porque hizo las atrapadas importantes. Gallup y Cooper superaron las 1,000 yardas. Si estamos hablando que trajeron a CeeDee Lamb, es para ser un jugador explosivo. No lo trajeron para tratar de bloquear. Él ha jugado la posición de slot y seguramente van a tener que ajustar el sistema, aunque tengan a probablemente el mejor corredor que hay en la NFL, Ezekiel Elliott. Hay que ver los números de Dak, y si de números se trata, y si se trata de 3,000 yardas,
palabras Tapa. Ahora Itani, a continuación John, ¿es uno de los mejores tridentes de receptores que hay actualmente en la liga?
Indudablemente, los vaqueros tienen un gran cuerpo de receptores, tienen un quarterback estadísticamente muy bueno, tienen, se supone, un coach que le sabe de ofensiva. Yo no confío en Mike McCarthy, pero bueno, dicen que le sabe a la ofensiva. Vamos a ver, ahí están las herramientas como para que todo pueda funcionar. Los vaqueros van a caminar tan lejos como su ofensiva los lleven, y en esa ofensiva son fundamentales los receptores. Sí podría ser. A Amari Cooper ya le pagaron, entonces va a ser un buen soldado, ya está contento. Si no tiene tantos números, ya no le preocupa porque ya cobró y ya puede estar tranquilo si reparten el balón con sus compañeros.
Sí, yo creo que también tiene que ver Zeke ahí, el que va a querer comer. Es decir, también tienes un gran ataque terrestre, pero tienen un trabuco. Y aparte, a Amari Cooper, a mí siempre me ha encantado la separación que logra. Ahora habrá que ver cómo distribuye los egos, cómo se sienten los 3 receptores, si CeeDee Lamb realmente es esa gran figura. En papel, tiene un trabuco Dallas, tiene todo. Sabemos que también hay que darle de comer a Zeke, porque si Zeke no está contento, que no lo ponen a correr, las cosas no van a estar muy bien, ¿eh?
No, y de todos modos, el año pasado, con 4,900 yardas de Dak Prescott, sí que Elliott superó las 1,000 yardas por tierra, logró casi 1,800 combinadas. Es decir, hay ofensiva con la que más yardas generó para pensar en eso. Quizá lo que deberían de pensar es ser más eficientes en otros aspectos a la ofensiva, como a la hora que llegan a zona de gol, traducir en touchdowns, que eso es algo que han tenido problemas durante toda la estancia de este cuerpo de quarterback y jugador, corredor.
Sí, con un talentazo que también llega y pareciera que cae en blandito con CeeDee Lamb, porque Dallas luce como un equipazo de cara a la próxima temporada. Pregunta rápida, caballeros, con un contundente sí o no para que se la jueguen. ¿Dallas este año sí se mete a los playoffs, Tapa?
Sí.
Ok, ¿John?
No, Dallas va a ganar su división, se va a meter a los playoffs. La pregunta es, según avanzan esos playoffs, si van a poder con el reto de más presión. Pero a los playoffs, lo firmo.
Perfecto. Eitan, ¿coincides?
Campeones del este de la Conferencia Nacional y a playoffs los Cowboys.
Ahí está la presión que tendrán encima por el equipazo, el trabuco que han armado con incluso nuevo head coach. Señores, cerramos tema ahí, vamos a hacer la primera pausa y ya volvemos con más a NFL Live. Quarterback de segundo año. ¿Quién elevará sus bonos y quién se devaluará? Lo analizamos al volver a NFL Live. eso, y bueno, sabemos que normalmente depende del caso, de las necesidades o urgencias del equipo, pero el primer año de un quarterback en la liga es de aprendizaje en la banca, de tratar de absorber lo máximo posible del quarterback titular, de aprenderse el sistema de juego, el libro de jugadas, en fin, de ser arropado. Pero para el segundo año es el momento de probar todo lo aprendido, de qué madera estás hecho, y bueno, no se diga si es de máxima exigencia cuando tienes que cubrir un hueco tan grande como el que ha dejado, por ejemplo, Tom Brady en su equipo. Vamos a revisar la lista de los quarterbacks de segundo año y lo que estarán enfrentando a continuación en la siguiente campaña, comenzando con Jared Stidham, que fue seleccionado por los Patriots en el draft del 2019, siendo suplente de Tom Brady. Solo participó en 3 juegos de temporada regular, con 14 yardas, 0 anotaciones, 1 intercepción. Drew Locke hizo su debut en temporada regular hasta la semana 13 frente a Chargers. Terminó con 1,020 yardas aéreas, 7 anotaciones y 3 intercepciones en 5 partidos. Luego está el caso también de Daniel Jones, quien tuvo que relevar a Eli Manning en la semana 1 y para la semana 3 fue nombrado quarterback titular de los Giants. Lanzó para 3,027 yardas y 24 anotaciones, 5 de ellas ante Washington en la semana 16. Agarró pichón. Y luego, Dwayne Haskins tuvo actividad en 9 partidos con el equipo de Washington, ahora Washington Football Team. Lanzó para 1,365 yardas, 7 anotaciones y el mismo número de intercepciones. Está también el caso agradable de Gardner Minshew. No solo se hizo famoso por su bigote, sino que fue titular en los Jaguars debido a la lesión de Nick Foles. Minshew terminó con 3,271 yardas, 21 anotaciones y 6 intercepciones. Nada mal. Y Kyle Murray fue el único titular de esta lista desde el inicio. Terminó con 3,722 yardas, 20 anotaciones y 12 pases interceptados en el 2019. A propósito, esto es lo que dijo DeAndre Hopkins sobre Kyler Murray. Kyler tiene un gran brazo, obviamente. Estoy agradecido de jugar con un quarterback como él, que es capaz de hacer cualquier lanzamiento en cualquier parte del campo y tiene confianza para hacerlo. Vamos a pasar un buen rato jugando juntos. Y vaya que sí, a muchos nos tiene muy emocionados ya poder ver en el campo esta combinación y qué tan efectiva resulta ser. Pero ¿qué quarterback de segundo año estará aumentando su valor y quién podría incluso estarlo perdiendo, estar devaluándose, Itán?
A ver, vamos a empezar con el que va hacia arriba y creo que es justamente Kyler Murray, porque las expectativas son muy elevadas con una primera selección global y porque además los Cardenales están haciendo lo necesario para rodearlo de armas ya probadas, porque Drew Lock tendrá novatos que también se ven interesantes, pero Kyler Murray tiene probablemente al mejor receptor ahora mismo de la NFL en DeAndre Hopkins, sigue teniendo a Larry Fitzgerald, así es que yo creo que sus bonos van para arriba. Y del otro lado, que creo que desde que llegó al equipo ha tenido cuestionamientos, es Dwayne Haskins. Para mí él se va a devaluar, no creo que sea una buena situación para él, no lo eligió Ron Rivera, con eso no tiene nada garantizado, tiene también mucha profundidad medianamente competente en Washington, Haskins, para que al primer error que cometa lo cambien, así es que yo creo que él es el que se va a devaluar y creo que Washington en el próximo draft, si no le va bien este año, va a buscar a uno de los 3 quarterbacks franquicias que dicen vienen en el próximo reclutamiento.
Ay, sí, el equipo de Washington que tiene demasiadas complicaciones dentro y fuera del campo, Tapa, pero ¿qué tal un Gardner Minshew que no lo hizo para nada mal en el 2019?
Fíjate que, bueno, yendo al comentario anterior, yo creo que Haskins no se va a devaluar porque está devaluadísimo, además no tienen otro quarterback. Pero para mí, el quarterback que va para abajo va a ser Daniel Jones con los Giants. Ok, ya pasó la emoción, ya no tiene Eli Manning, viene de la Universidad de Duke, pero este muchacho suelta intercepciones y suelta balones en fumble que da miedo. Si eso le sumamos que no va a tener a su tackle izquierdo porque prefirió no jugar por el asunto del coronavirus a Nate Solder, y tampoco tiene receptores, porque no me digan que Sterling Sharp está para ser un primer receptor en la NFL, o Golden Tate, de quien ya vimos lo mejor, pues es complicado. Y quien creo que va para arriba, sin duda, es Jared Stidham. ¿Por qué? Porque va a jugar por segundo año en el sistema, tiene toda la confianza. Bill Belichick acaba de repetir hace unos días que es su quarterback titular hasta que...
Tapa, ¿cómo va a tener toda la confianza si trajeron a Cam Newton? ¿De qué me hablas?
Vimos lo que hizo con el reclutado 199 de un draft y se llama Tom Sapida Brady. Hay que esperar, y por algo no reclutó ningún quarterback en el draft. ni seleccionar ningún agente libre antes.
Bueno, yo diría que, y no perdemos mucho tiempo, igual que el Tapa, Daniel Jones. Yo creo que los Gigantes van a... Saquon Barkley no puede hacer todo. Es un buen quarterback en una situación complicada y creo que él va para abajo. Y creo que eso va a afectar a la gerencia general por haber tomado esa decisión cuando se subieron en el draft. Para mí, lo que ha hecho Steve Keim, el gerente de Arizona, es fabuloso. Mandó a Johnson con un contrato complicadísimo y se trajo al mejor receptor. ¿Por qué? Porque Kingsbury le tiene mucha fe a Kyler Murray. Kenyon Drake es un equipo que después de los Ravens fue el segundo con más eficiencia en el ataque terrestre. Yo me atrevo a decir que en unos meses vamos a estar hablando de Kyler Murray como la gran, gran nueva estrella. No compararlo con Mahomes. Mahomes nomás hay uno. Pero sí creo que Kyler Murray se va a volver la nueva sensación de la National Football League.
Y atención también, con Drew Locke y la alta presión que tiene encima o alta confianza que tiene por parte del equipo que ha decidido armarlo hasta los dientes con dos receptores de las dos primeras rondas, entre ellos incluido un tal Jerry Jeudy, que ha llamado muchísimo la atención por su talento. Pero cerramos este tema también, señores, y más adelante vamos a estar hablando de los Chicago Bears y analizando su calendario. No se despeguen, los invitamos a que sigan a través de nuestra señal de ESPN el ansiado regreso de la Champions League, señores. Tremenda cita tendrá ahí el Real Madrid. La Champions está de regreso este viernes por la pantalla de El Líder Mundial, 1:45 p.m. tiempo del Centro de México por ESPN. Bueno, todos sabíamos que iba a existir una batalla abierta por la titularidad en la posición de mariscal de campo en los Chicago Bears entre Mitch Trubisky y la competencia que le trajeron con Nick Foles. Pero el propio head coach Matt Nagy ha reconocido que esta competencia es injusta porque Foles no ha podido viajar de Chicago tras el nacimiento de su hijo, pasó la temporada baja en California y pues no ha sido parte de los entrenamientos, de las prácticas, así que parte de ese camino recorrido pues ya la lleva de gane Mitch Trubisky. Revisemos las altas y bajas que ha tenido el equipo justo en esa temporada baja para ver cómo se ajustarán de cara a una nueva campaña. Los Bears sumaron a su equipo para esta campaña al quarterback, como ya les mencionaba, Nick Foles, también el ala cerrada Jimmy Graham, al receptor Ted Green Jr. y a el ala defensiva Robert Quinn. Entre sus bajas destacan los linebacker Nick todavía me sigue costando ese nombre, Gliatowski y Leonard Floyd, así como el tackle defensivo Nick Williams. Vamos a hacer competencias tú y yo, John, más adelante. Pero bueno, ahí está el calendario, señores, también que vamos a estar revisando con John Sutcliffe. Para ustedes, ¿con qué quarterback McNagy tendría mayor éxito? ¿Si se la juega con Trubisky o con Nick Foles, Tapa?
Para mí con Mitchell Trubisky, por supuesto. ¿Por qué? Que Nick Foles ha demostrado que en una temporada completa como titular le cuesta trabajo, es muy propenso a lesiones. Es un jugador que ya no te va a dar más de lo que dio cuando entró el relevo en Filadelfia y los llevó al Super Bowl. En cambio, con Trubisky creo que hay mucho potencial de crecimiento. Y si en realidad Matt Nagy se las da de ser uno de los genios de quarterbacks o grandes entrenadores, debería de componer su problema. ¿Cuál es? Tirar intercepciones. Si puede pulir porque tiene buen equipo a su alrededor y una muy buena defensa, y darle la confianza, ya no estar amenazando con que cuál va a ser el titular, creo que Trubisky tiene espacio todavía para mejora.
Pero si le temblaron las piernas a Trubisky cuando no tenía tanta competencia al lado, Itán.
Mitch Trubisky es malísimo, Cari. Tendría más éxito Nagy con Nick Foles, pero va a jugar Trubisky porque la franquicia tiene que darse cuenta si puede o no hacerlo quarterback franquicia para el futuro. Uno de los grandes errores de los Bears fue haber seleccionado a este quarterback con la segunda selección global de su draft. No tiene nivel de NFL, mucho menos tiene, bueno, de NFL titular o de quarterback franquicia. En la NFL puede estar muchos años.
Oye,
no sabe lanzar, puede extender sus lanzando el balón, es un desastre.
Pero ¿por qué hace un par de temporadas cerró tan fuerte que hace un año a estas alturas hablábamos de que Chicago quisiera contendiente a Super Bowl? Ha demostrado cuando está bien.
Porque la NFL no lo conocía, Tapa. Se ajustaron a él, conocieron las jugadas de Nagy y Trubisky no puede lanzar el balón.
Ahora, la respuesta también puede ser ninguno con ninguno de los dos, mi querido John, porque también el año pasado pasó sin pena ni gloria Nick Foles por los Jaguars.
Fíjate, Cari, cuando Nick Foles lo contratan, y ahora que vamos a hacer el calendario de los Chicago Bears, dices, y no le van a dar su quinto año de opción a Trubisky, pues ya estaba pintado en la pared que iba a entrar Nick Foles, pero, como ese, había un cuate Arsenio Hall que hacía, Trubisky acaba de admitir que fue operado del hombro izquierdo y que el año pasado jugó gran parte lesionado. Entonces, yo le veo buena competencia. Es decir, tampoco Nick Foles es ese gran trabuco. No sé por qué me late que Trubisky, con un poquito de presión y estando bien físicamente, podría darnos una grata sorpresa esta temporada. Por lo menos quitarle el puesto titular, ¿no?
Bueno, perfecto. Habría que probar. Pero lo que sí te digo es que Nick Foles ha demostrado ser mejor cuando entra de relevo y con toda la presión encima que cuando llega a algún lugar con todos los reflectores encima. Bueno, ahora sí, llega el momento de la verdad, mi querido John Sutcliffe, te pedimos que nos ayudes a armar el calendario y cómo le va a ir, con qué marca va a quedar el equipo de los Chicago Bears, así que adelante, arranquémonos.
Disfruto mucho esta sección porque es cuando tengo la oportunidad de sacarle canas al productor del programa, porque de
ya
repente
tiene.
Que el terror del touchscreen. Bueno, van a comenzar con una victoria en la ciudad del automóvil. Yo veo a Chicago con Trubisky de titular pegándole a los Leones la primera semana. Y de ahí van a estar agarrando un poquito, no digo mucho, un poco de confianza, un poco de vuelito. Así como cuando salías de la escuela, Cari, y no prendía tu bocho y te hacían en vuelito, le van a ganar a los Gigantes. Y luego, como dice la canción, de ahí en adelante todo se derrumbó, porque veo en la semana 3 un equipo que va a ser muy competitivo como Atlanta, recibiendo a Chicago y dándole a los Bears su primer descalabro. De ahí nos pasamos a la semana 4 con la sensación que va a ser para entonces Philip Rivers con los Indianapolis Colts y van a perder con los Potros. Y ahí van a estar 2-2. Luego van a ir a visitar, van a recibir a su majestad Tom Brady y no veo cómo Chicago le pueda pegar a los Bucaneros y va una derrota más. Ya serían 3 consecutivas. Luego van a ir a Carolina con Terry Bridgewater y también no veo que puedan sacar la victoria ahí los Osos de Chicago. Se van a enfilar varias derrotas. Luego la siguiente semana, las 7, visitan a los Rams en el nuevo estadio, en el nuevo juguete del señor Kroenke y también les van a propinar una derrota más. Y de ahí las cosas se complican porque ahora van a tener que recibir a los Santos de Nueva Orleans. Todavía no va a haber tanto frío, no le va a costar trabajo a Drew Brees. Y pácatelas, otra derrota más para Chicago. Y para mantener esa gran consistencia en la semana 9, se van a visitar a los Titanes y les va a caer otra derrota.
No, bueno.
Por fin, en la semana 10, se van a, previo al bye, le van a pegar en casa a los Vikingos de Minnesota. Yo no creo que Minnesota va a ser tan poderoso como todo el mundo piensa. Luego tendrán su semana de bye y irán a un Lambeau Field con 18% de capacidad de público y van a perder ante los Packers el clásico de clásicos. Luego la siguiente semana reciben a Detroit y vuelven a ganar. Ganan contra Detroit, luego la semana 14 reciben a Deshaun Watson y los Tejanos. Para entonces los Tejanos van a ser un desastre y van a sacar la victoria. Y faltándoles 3 semanas, a Chicago se le va a complicar y se van a dar cuenta que ni Foles ni Trubisky es el adecuado y vas a ver que la señora Ford va a ser limpia en la gerencia general. En la semana 15 van a perder con los Vikingos en Minnesota. En la penúltima partido, los Jaguares van a recibir a Chicago, otra derrota para Chicago. Y para terminar, la cereza en el pastel, para decir crisis total, pierdes en casa contra tu gran rival. Hay que recordar lo que decía Lovey Smith, hay 2 prioridades, no perder con Green Bay y ganar el Super Bowl. Bueno, los Packers van a barrer la serie y la marca que van a tener es de 5-11.
A ver, John, sí, creo que tienen una situación complicada teniendo evidentemente en la misma división a Green Bay y a los Vikings, les dejas una marca perdedora de 5-11. Tengo mis dudas contra los Colts y Rivers, que tú dices que ya van a ser prácticamente una dureza la cual no van a poder traspasar.
Los Colts van a ganar su división, la van a arrasar, ¿te acuerdas de mí?
Bueno, veremos, ahí está. Y 7 derrotas, les pusiste 7 derrotas y luego ganándole a los Vikings. Para empezar, después de 7 derrotas, ¿quién se levanta de eso? Y no creo que la tengan tan fácil ganándole a los Vikings. Mi personal punto de vista, no sé qué opina Eitan.
No. Creo que son un mal equipo, que pueden estar ahí con Detroit peleando el último lugar del norte de la Conferencia Nacional. Y otra vez, es todo porque apostaron a traer a Khalil Mack, no tienen profundidad, no pueden hacer mejor ese roster, pagaron 2 primeras rondas, no les salió lo de Trubisky, Chicago está en problemas de cara al futuro.
Sí, no lucen para nada bien, Tapa.
No, sin duda, coincido plenamente con Eitan, no tienen tanto talento como se suponía, decían hace un año. Por un lado, yo creo que antes del bye week, si ganan 3 partidos, a Detroit, a los Giants y a Carolina, que se den por bien servido, y si ganan otros 2 después de la semana de descanso, también que se den por bien servido. No veo a Chicago ganando más
estamos
de 5 partidos es la próxima
estamos
temporada.
Estamos de acuerdo, Tapa. Estamos de acuerdo.
Sí. Qué lástima, un equipo con tantísima historia. Pero bueno, ahí quedó entonces el calendario de los Chicago Bears. Marca perdedora de 5-11 les da John Sutcliffe. Vamos a hacer la siguiente pausa y ya volvemos a NFL Live. No sin antes invitarles a que sigan a través de nuestra pantalla también toda la acción del torneo Guardianes 2020. Tendremos las mejores acciones, la fecha 3 ya de este torneo en la pantalla de Líder Mundial. Este viernes el América estará visitando a los Rayos del Necaxa a las 7:20 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. Y el domingo tendremos doble cartelera a partir del mediodía, Pumas contra Juárez. Y a cerrar la jornada dominical, el Atlético de San Luis ante el Atlas. Todo por la pantalla de ESPN2. Estamos de vuelta y este segmento se llama Proyecciones Temerarias. Aquí nos la jugamos todos con declaraciones que creemos que, por más que suenen descabelladas, son altamente probables de que sucedan en la siguiente campaña. Así que vamos a arrancar contigo, John. ¿Cuál es tu proyección temeraria?
Que los Cardenales de Arizona van a competir suficiente para llevarse la división. No va a ser Seattle. Yo creo que van a pelear por esa división o por lo menos meterse a la postemporada. Ahora van a tener, de venir de la ofensiva 13, Kingsbury y Murray hacen más clic. Van a tener a Kenyon Drake toda la temporada. Fitzgerald, Hopkins. Ojo con Arizona. Me duele que no vinieron al Azteca, pero ojo con Arizona.
Pues temeraria, muy temeraria no es, ¿eh? Porque ya hemos hablado en varias ediciones de lo bien que se ve este
ganar la división, ganar la división, ganarle a San Francisco y a Seattle.
Ahí sí. Que tendrán una mejor temporada, no, pero que van a ganar.
No. Sí, queda que grabado, ganen la división, que le peguen a San Francisco, a los Rams y a Russell Wilson.
Va, así está mejor. Eitan, ¿cuál es la tuya?
A ver, ¿qué tal le suena esto? Dak Prescott va a ser el más valioso de la NFL, el quarterback de los Vaqueros de Dallas va a ganar ese premio porque tiene muy buenos receptores, porque tiene juego terrestre, porque Dallas del lado ofensivo del balón se ve muy bien y porque antes, sin tantas herramientas o sin CeeDee Lamb, casi lanzó para 5,000 yardas. Es que Dak Prescott MVP y va a sorprender a todos los que dudan de él y va a cobrar mucho más dinero de lo que ya va a cobrar en 2020.
¡Wow! Sería una gran historia. Que resulte además esta apuesta que está haciendo él por sí mismo. Tapa Nava, ¿cuál es tu proyección temeraria?
No, mi proyección todavía va más lejos que la de Eitan. Creo que los Dallas Cowboys van a ir al juego de campeonato de la Conferencia Nacional, de la mano de Dak Prescott, pero hasta el juego de campeonato de la Conferencia Nacional, por vez primera desde 1995. Ya hablamos de la ofensiva. Ojo, aquí lo único que tiene que suceder es que Leighton Van Der Esch y Jalen Smith, los dos principales linebackers del equipo, porque todos sabemos que Sean Lee ya va de salida, puedan tener la temporada del 2018 sin lesiones, sin querer adivinar jugadas, y porque ya reforzaron esa línea defensiva en la que, por cierto, se quejaba Randy Gregory de que no le hacen caso en su petición de reinstalación. Pero si esos dos linebackers tienen una buena temporada en todos aspectos, Dallas tiene equipo para ir al juego de campeonato de la Conferencia Nacional.
Bien jugado, Tapa, ya también queda grabado. Y en esta sección me voy a sumar yo también para hacer una proyección temeraria. Y es que como buena lady romántica, que me gustan las historias de cuento y además con final feliz, yo digo que va a ser la temporada de retorno de Alex Smith. Ya casi nadie se acordaba de lo que había pasado con este quarterback. Tuvo 17 cirugías después de esa tremenda lesión de tibia y de peroné, incluso en alguna de ellas hasta una infección que le puso en peligro de perder la pierna. Creo que esta temporada puede ser el gran regreso de Alex Smith en un equipo donde de momento se están peleando la titularidad Kyle Allen y Dwayne Haskins, así que bueno, creo que puede ser un gran regreso. Ya lo decía el head coach Ron Rivera, se le ve muy bien, sorprendentemente muy bien, gran trabajo por parte del quarterback y de, obviamente, de sus médicos. Así que, bueno, ahí quedan nuestras proyecciones. ¿Les brinca lo que dije o no les brinca?
Está interesante.
Ojalá, Cari, yo sé que la historia ha sido Brady a los bucaneros, pero la historia de vida es este joven, ¿no? La manera que se infectó, que casi le iban a amputar el pie, la pierna, es decir, ojalá. Pero yo pienso que en algún momento dado Alex Smith puede ser cambiado. Si le funcionan las piezas a Ron Rivera, por ahí Alex Smith, algún equipo con algún lesionado, dice, aviéntame a Alex Smith a la Nick Foles.
Bueno, pues ahí están nuestras descabelladas predicciones para la siguiente campaña. Así cerramos este segmento. Tenemos que hacer la siguiente pausa en NFL Live. Pero es rapidita y ya volvemos. Todavía tenemos que platicar acerca de la clase de talento que nos aportó el Draft 2020 en la posición de corredores. Lo analizamos al regreso en NFL Live. Ya los escuchaban y veían en pantalla y será mejor que nos vayamos familiarizando con ellos porque los vamos a seguir escuchando cada vez de manera más frecuente. Y es que en la pasada clase 2020, es decir, del último draft de la NFL, fue muy talentosa en cuanto a la posición de corredores. Vamos a dar un repaso rápido de algunos de ellos, comenzando por el caso de Clay Edwards-Helaire. Y es que luego de que los Kansas City Chiefs pues anunciaran que su jugador Damian Williams decidió optar por no participar en la temporada 2020, el equipo le ha proporcionado muchísima fuerza y acogimiento al corredor novato de Kansas City, Clyde Edwards-Helaire. De hecho, se ha convertido rápidamente en el favorito de los apostadores en las casas deportivas. Clyde Edwards-Helaire fue el primer jugador en la historia de la conferencia C con 1,000 yardas terrestres y 50 recepciones en una sola temporada. Además, fue nombrado también al primer equipo All-State en el 2019.
Bueno, también de los corredores jóvenes, DeAndre Swift, este corredor que llega a los Leones de Detroit a tratar de darle apoyo terrestre a Matthew Stafford, es algo de lo que ha sufrido Detroit desde hace muchísimo tiempo. No terminan por resolver la posición de corredor en la segunda ronda, en la selección 35, DeAndre Swift tratando finalmente de darle un descanso a Matthew Stafford, esperan que él pueda ser esta solución. Seleccionado al segundo equipo All-SEC en 2019, 6.2 yardas por acarreo el año pasado, 8.2 yardas por acarreo por fuera de los tackles, lo que para muchos es lo que mejor hace DeAndre Swift, y apenas uno de dos jugadores en la conferencia con 1,000 yardas por tierra, tanto en 2018 como en 2019. DeAndre Swift, el que se encargará del backfield de Detroit. Jonathan Taylor, también hay que platicar de este corredor que llega a los Potros de Indianápolis. Ahí no hay pocos jugadores, pero va a ser uno de los importantes junto a Naeem Hines para tratar también de apoyar a Philip Rivers, al veterano. Así es que Jonathan Taylor, un hombre importante que se suma al backfield de los Potros. Dos veces seleccionado de forma unánime al primer equipo All-American. Uno de tres corredores que han ganado el premio Doug Walker en dos ocasiones junto a Derek McFadden y a Rick Williams. 6,174 yardas terrestres, la cuarta mayor cifra en la historia del fútbol americano colegial.
Y por su parte, los Rams, que decidieron cortar a Todd Gurley y acto seguido seleccionaron después a Cam Akers en la tercera ronda del pasado draft, tendrá de costado la competencia de otros jugadores, lo sabemos, como Malcolm Brown y Darrell Henderson. Akers fue súper productivo en el estado de Florida en su estancia, a pesar de tener a una de las que llamaron las peores líneas ofensivas a nivel colegial. Cam Akers se convirtió así en el tercer jugador en la historia de Florida State con múltiples temporadas con 1,000 o más yardas terrestres. Y bueno, ese es el caso de Cam Akers, que entonces tendrá que cubrir un hueco enorme también con la salida de Todd Gurley. Y los Ravens, que tienen un buen tándem de corredores, sin embargo reclutaron a J.K. Dobbins y confían en que tendrá una transición perfecta al juego profesional, que no es poca cosa. Dobbins ya ha desarrollado una sólida relación con los otros corredores del equipo en este corto lapso de tiempo, así lo han expresado todos ellos en este departamento, pues en las pocas reuniones que han tenido de manera virtual también y ahora en los primeros entrenamientos. J.K. Dobbins estableció un récord en una sola temporada con Ohio State al correr para 2,003 yardas en la temporada 2019, además de que fue seleccionado al segundo equipo All-American en el 2019. ¿Cuál podrá ser el corredor novato en el 2020 que tenga mayor impacto en esta su primera temporada, señores?
Antes de platicar eso, Cari, vamos a ver a AJ Dillon. ¿Te parece este jugador que drafteó Green Bay en el fondo de la segunda ronda para apoyar a Aaron Jones? ¿Quieren Matt LaFleur y los Packers ir transicionando de necesitar siempre a Aaron Rodgers a hacer un equipo más balanceado? Así es que este AJ Dillon, líder histórico de Boston College en yardas por tierra, en touchdowns por tierra y en touchdowns totales. El 14 de octubre del 17 corrió para 272 yardas y 4 touchdowns. En el combine, 453 en las 40 yardas, otro de los destacados corredores.
Perfecto, muchísimas gracias, Eitan. Y ya que hemos dado un repaso rápido por estos corredores, ¿cuál de ellos podría tener mayor impacto así en su primera temporada de profesional en la NFL, John?
A mí me gusta AJ Dillon por dos razones. Yo sé que los Packers quieren balancear más el ataque terrestre con el aéreo. Y ya lo he dicho antes, LeFleur nos comentó que Aaron Jones lo tiene que ir guardando, que no es un corredor que le pueda aguantar toda la temporada regular con demasiados acarreos, se le va acabando. Entonces yo creo que AJ Dillon de Boston College va a ser la sensación, va a ser alguien que va a ser el 1-2 punch con Aaron Jones. Me quedo con AJ Dillon porque sé que los Packers quieren correr mucho más este año.
Sí, también depende del sistema de juego que tengan los equipos. Tapa, ¿tú con quién te quedarías?
Yo voy con J.K. Dobbins, este muchacho que fue reclutado de Ohio State en la segunda ronda por Baltimore, porque de esos números que hablaban, prácticamente el 70% lo hizo en la formación escopeta. Va a caer en un equipo que juega de la formación escopeta la mayor parte del tiempo. ¿Por qué? Porque Lamar Jackson es lo que aprovecha también para generar su doble peligro por carrera o por pase. Tiene la mejor marca de la conferencia nacional en de la conferencia americana y de toda la National Football League en yardas por tierra, con una buena línea ofensiva, y sobre todo Ohio State está probado que puede fabricar corredores para la NFL.
Eitan, ¿coincides o elegirías a uno diferente?
No, yo me voy a quedar con Clyde Edwards-Helaire. Él va a ser titular porque Damien Williams no va a jugar. Y si eres titular en probablemente la mejor ofensiva de la NFL, vas a poner números. Vamos a ver si puede aguantar el trajín de las 17 semanas en su primera campaña, pero para mí le van a dar el balón. Y con esa ofensiva y cómo los equipos tienen que respetar el brazo de Pat Mahomes, yo creo que va a poner muy buenos números en su primer año. Y ojo, que fue selección de primera ronda este corredor.
Exacto. ¿Y quién podría responderme el de la competencia que va a tener Cam Akers en los Rams luego de la salida de Todd Gurley? Está de lado Malcolm Brown y también está Darren Henderson.
El problema, Cari, es pues ahí que viene a una división con defensivas muy fuertes contra la carrera. No, no es casualidad que a Todd Gurley, después de que se lo acabaron con descanso, finalmente ya no pudo poner esos números. Seattle, San Francisco tienen unas líneas defensivas tremendas, y hasta Arizona. Con Chandler Jones ahí, va a ser muy difícil correrles.
Correcto. Bueno, pues ahí está entonces el talento que ha aportado esta generación 2020 en la posición de corredores para la siguiente campaña. Vamos a ver quién resulta teniendo las mayores oportunidades también, y que dependiendo del sistema de juego del equipo le acomode mejor a sus habilidades. Hacemos pausa, ya volvemos a NFL Live. Dwayne Johnson, mejor conocido en Hollywood en su carrera de actor como The Rock, ha comprado la XFL junto con otros inversionistas por $15 millones. Aún no queda claro para cuándo planean revivir la liga, solo se dio el anuncio de la compra el pasado lunes. Recordemos que la XFL ha sido cancelada 2 veces luego de su primera temporada. Y así estamos llegando al final de esta edición de NFL Live. John Sutcliffe, ¿algo que agregar?
No, más al pendiente, ¿no? Como que estas pruebas de COVID-19 que está haciendo la NFL, me gustaría saber los números, si es 5%, es decir, como que la NFL hasta el momento no nos ha dado, a ver, esto es lo que hemos encontrado, que de eso puede depender mucho.
Bueno, estaremos pendientes y mañana los esperamos en una edición más de NFL Live. Muchísimas gracias por su atención, gracias Tapa, gracias Aitán y gracias John.
Gracias.